Madrid. Tienes moriscas las entrañas. Fuiste corte y no fuiste cortesano. Y Sevilla, no ha sido por villano que capitalizaste las Españas.
Matur. En Onda Madrid.
Como dice José Bergamín en su poema, Madrid no siempre fue la enorme ciudad que es hoy. Y es que pese a ser el centro geográfico de la península, no todas las civilizaciones que han pasado por estos lares han decidido darle el protagonismo que tiene en la actualidad. Porque no, no siempre hemos sido los protagonistas de la película. Lo que no quiere decir que no hayamos seguido acumulando historias. Hoy nos vamos a centrar en la calle Mayor. Y precisamente Julia ha decidido comenzar el programa en un lugar que refleja a la perfección ese pasado multicultural de nuestra ciudad y, sobre todo, los tiempos en los que Madrid no era el epicentro de todo. Hola, Julia.
Hola, buenos días, Fran.
Me has citado esta vez en, veo aquí, Parque de Mir Mohamed I. Yo no sabía que este parque, un parque que está al lado de la Catedral de la Almudena, cerca del Paseo del Rey,
¿sí?,
¿no?, se llamaba el Parque de Mohamed I. Y además, es la Muralla Islámica de Madrid.
Es la Muralla Islámica de Madrid y aquí comienza nuestro recorrido de hoy. Vamos a recorrer toda la calle Mayor. Tenemos un montón de cosas para contar, pero teníamos que empezar por el principio, y además por el principio de Madrid, porque esta sí que es la edificación más antigua de todo Madrid, los restos que se conservan de la Muralla Islámica.
Claro, este parque, que es un parque bien curioso porque claro, está como una ladera.
Exacto.
Tiene muchos zigzags.
Muchos zigzags.
A veces he venido aquí con la bici y la verdad es que es bastante divertido bajar hasta el Paseo del Rey haciendo zigzags. Yo lo que no me había fijado nunca es que es una muralla, es verdad, que tiene como restos de muralla.
Es una muralla, son los restos, los 120 metros de que nos quedan en Madrid, que conservamos en Madrid, de la Muralla Islámica. Entre los años 854 y 871, el emir Mohamed I de Córdoba funda la ciudad de Madrid. Se llamó en origen Madrid o Majerit. Fíjate qué vistas tenemos, desde aquí estamos viendo toda la Casa de Campo, estamos viendo
todo Carabanchel.
Todo Carabanchel, me encantan las vistas desde aquí, y además tiene que ver con por qué se construye aquí la muralla, porque Madrid en realidad es una ciudad que nace para proteger Toledo, y no es baladí que tengamos estas vistas, por esto que se quería proteger.
Para ver al enemigo venir.
Exactamente.
Claro, pero, o sea, esto yo tampoco lo sabía. Madrid, en realidad, quería proteger a la ciudad importante que era Toledo, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo han cambiado las cosas?
¿Verdad?
Con todos los respetos a Toledo, pero claro, al final Madrid, capital de España, la gran urbe de nuestro país, y Toledo pues ha quedado ahí...
Exacto, de hecho Madrid nace para proteger Toledo y para proteger la Sierra de Guadarrama.
Uh-huh.
Así que se está construyendo esa metrópoli que hoy conocemos, pero en espacios muy, muy pequeñitos, ten en cuenta que creemos que la muralla no iba a llegar más allá que de la Cava Baja, donde, que sabes que está pues muy cerquita de donde nos encontramos. Se cree, además, que a escasos metros de la muralla, en la calle Almudena, se encontraba la mezquita mayor que fortificaba, que defendía esta muralla que aquí nos encontramos.
Bueno, si te parece, empezamos a subir la calle Mayor,
a ver
qué nos vamos encontrando.
Venga, porque tenemos hoy mucho, mucho por recorrer, Fran.
Resulta que hubo un tiempo en que Madrid no era más que la atalaya desde la que se protegía Toledo, la ciudad verdaderamente importante. Menuda cura de humildad. Comenzamos a subir la calle Mayor, y justo antes de llegar a la calle Sacramento, al lado del edificio de la Capitanía General del Ejército, Julia me pide hacer un alto para recordar uno de los episodios más trágicos de la historia de Madrid.
Oye, Fran, vamos a parar aquí un momentito. Mira esta placa.
Uh-huh. El monumento en memoria de las víctimas del atentado contra Su Majestad Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia el 31 de mayo de 1906.
Exactamente, aquí sucedió el que fue el atentado más grave de todo Madrid hasta que sufrimos ese 11M. En el número 84, antiguo número 82, se alojó un anarquista catalán llamado Mateu Morral, que llegó a Madrid dispuesto a atentar contra Alfonso XIII.
Aquí es donde está Casa Ciriaco ahora.
Donde está Casa Ciriaco, exacto. Existía una pensión, aquí es donde Mateu Morral se va a alojar, y el día del enlace, el día de la boda, cuando el cortejo nupcial pasa por delante de su pensión, Mateu Morral lanza una bomba dentro de un ramo de flores, esperando atentar contra el rey. Lo que pasa es que el disparo pues no obtuvo su objetivo, dejó 23 muertos en la ciudad de Madrid. No está de más que recordemos, bueno, pues que aquí hubo un suceso trágico.
Que no hace tanto, ¿eh? 1906.
Claro.
Y ese era el más grave hasta el 11M, claro.
Hasta el 11M, exacto. De hecho, te voy a contar una curiosidad sobre esto que muy poca gente conoce. Mateu Morral se fue al Parque del Retiro y en el Parque del Retiro, en un árbol, ya advirtió el día antes de cometer el atentado, porque pintó en un árbol: el rey morirá el día de su enlace, firmado un redentor.
Y no estuvieron hábiles ahí no sé si tenían agencia de inteligencia o...
No lo creo.
Ofrecido.
No lo creo, porque hubiera bastado con darse una vuelta por el Retiro para ver que este terrible
avisando,
atentado,
¿no?,
iba a suceder.
¿Y a los reyes les pasó algo, no?
Nada.
Nada, indemnes, ¿no?
The show must go on. De hecho, siguieron la fiesta.
Siguieron, o sea, la fiesta y ya está. No se ve...
Hubo que parar, parece ser.
Porque
que
Victoria... Porque eso pasa ahora mismo y bueno, se para el país.
Se para el país. Parece que Victoria Eugenia llevaba el vestido de bodas un poco manchado, pero la verdad es que
está.
No pasó de... Para los reyes no sucedió más que eso.
Parece increíble que después de un atentado en el que murieron 23 personas, se pudiera continuar la celebración como si nada. En fin... Eran otros tiempos. Seguimos recorriendo la calle Mayor. La verdad es que nunca me había fijado en la cantidad de tiendas de souvenirs que hay por metro cuadrado en esta zona. Nos paramos en otro establecimiento que nada tiene que ver con el turismo. O quizás sí.
Fran, este sitio es muy especial. Este te prometo
este
que es muy especial.
Esto es una farmacia.
Es una farmacia, la antigua farmacia de la Reina Madre. Estamos ni más ni menos que en el comercio más antiguo de todo Madrid.
¿Este es el comercio más antiguo de todo Madrid?
Este es el comercio más antiguo de todo Madrid,
hombre,
año 1578.
Eso sí, alguna reforma ha tenido.
Alguna reforma,
porque
alguna
es verdad
reforma ha tenido.
Que está
sí.
Muy bonita en realidad. Es verdad que no es la típica farmacia porque está más allá de sí, que tiene la cruz verde aquí luminosa y esto... Pero tiene una fachada de madera preciosa.
Se dice que este establecimiento lo creó el alquimista de Felipe II y se dedicaba en esta antigua botica a crear remedios naturales para curar enfermedades. Parece ser que Felipe V y su esposa no se fiaban mucho de la botica real que encontrábamos en el Palacio Real, así que quisieron tener una externa. Y utilizaron esa antigua botica de Felipe II y le dieron este nombre, Antigua Farmacia de la Reina Madre.
Uh-huh. Intentemos entrar.
Venga.
Atravesamos la puerta de esta monumental farmacia. A los lados, vitrinas con cientos de frascos, que contrastan con la modernidad de los productos que llenan los mostradores y también con la vistosa cartelería que los promociona.
Oye, Fran, mira qué maravilla de sitio, mira el estucado del techo. Es un comercio no únicamente el más antiguo de Madrid, sino único. ¿Tú habías estado alguna vez en una farmacia así?
No, además es que estoy viendo las vitrinas, los tarros, estoy viendo además los azulejos, estos motivos aquí, y esto es una auténtica obra de arte de...
Esto es una
con
de
mucha historia.
Una de las joyas que tenemos en Madrid. ¿Cómo será trabajar aquí, Fran?
Pues no sé, mira, vamos a ver si no están muy ocupados aquí y nos pueden... Mira, hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Cristina.
Bueno, ¿trabajas aquí desde hace mucho tiempo?
Bueno, no, desde el 1500, pero sí desde,
desde
hace
1500,
unos años.
¿No?
Sí.
Y, joder, ¿cómo es trabajar en la farmacia más antigua de
Madrid?
Pues
es una
bueno,
maravilla.
El negocio más antiguo,
sí.
¿No?
Es una maravilla. Hay todavía tesoros escondidos. Trabajar, pues, día a día merece mucho la pena. Ya entras y ya es que la farmacia... Es una maravilla, es que no sé, tienen que venir a visitarla para que vean de lo que se está hablando.
¿Viene mucha gente a visitarla? Es decir, ¿solo a visitarla? O solo...
Ahora, por las restricciones y tal, los madrileños están conociendo los secretos de Madrid, ¿vale? Y esto es uno de los lugares que siempre atrae mucha gente. Conserva totalmente lo que es la estructura antigua. Está reformada, obviamente, pero la estructura antigua sigue siendo la misma, y los alvarelos. Hay muchas colecciones. Las dos principales están aquí arriba, expuestas, de la Orden de los Jesuitas, ¿vale? La mayoría contiene medicamentos que llevan siglos ahí, nos han tocado.
¿Y qué contenían en su origen?
Pues lo típico que se utilizaba antes, la belladona, por ejemplo, como para relajar, para ayudar a dormir. La manzanilla también era muy típica. Y hay uno en especial que contiene polvo de momia.
¿Polvo de momia?
Polvo de momia.
¿Pero y esto para qué se usaba?
Es como un complemento para todo tipo de cremas, complementos, como un regenerante. Las células madres antiguamente.
¿Y eran de verdad momias?
Que claro, está ahí.
¿Cómo ha cambiado la... Bueno, lo que antes era la alquimia, ¿no? Hasta ahora que claro, ya tenemos bases más científicas, ¿no? Para los medicamentos, ¿no? Antes era un poco un acto de fe, ¿no? Era...
Sí, lo que tú dices, alquimistas. Alquimistas que iban probando, iban averiguando y se acabó el medicamento. Y ahora ya todo ha cambiado, pero es interesante.
Oye, pues muchas gracias.
Nada, a ti.
¿Has visto, Julia, extracto de polvo de momia? Es verdad que está aquí. Que no...
Ahí tenemos, además. Nos ha indicado Cristina que este es el tarro más antiguo de todos los que se conservan. Ha dicho Cristina que era de época de los Reyes Católicos.
Y está ahora al lado del multicentrum, ¿eh?
Exacto. Oye, ¿tú te atreverías a probar el extracto de polvo de momia?
No, yo es que soy muy aprensivo en general con los medicamentos. Es que no sé qué aspecto tendrá, pero vamos...
No lo sabemos. Yo creo que mejor no tocar, no vayamos a...
Mira,
nos lo van a enseñar,
a ver. A ver cómo es el polvo. Uy, pero...
Ay, espérate.
Esto es... Pero
¡qué
es...
maravilla! Oye, pues parecen como troncos, más bien parece como troncos de momia, ¿no?
Son huesos.
Huesos de momia.
Huesos.
Son huesos momificados, claro.
Sí, eso es.
O sea, esto perteneció a un ser humano.
Eso es. Son los huesos con la tela.
¿Esto cómo se aplica? Esto...
Como complemento también para problemas de piel, se usaba mucho.
A mí me da por pensar, Frank, que estamos enfrente de una cosa que probablemente vieran los Reyes Católicos con sus propios ojos, y aquí estamos tú y yo, en el 2021, viendo el extracto de polvo de momia.
Claro, porque esto, ¿sabemos que de cuántos años tiene esa momia? O...
Seguro que mínimo desde que se abrió la farmacia, de bastante antes.
Oye, bueno, esto sí que no nos lo esperábamos.
No, la verdad es que ha sido un gustazo. Muchas gracias por
muchísimas gracias.
Bueno, ¿seguimos nuestro camino?
Seguimos nuestro camino, que tenemos mucho que ver todavía.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Buenos días, Madrid.
Y las empresas, yo creo que hasta el 23, 24 no nos vamos a recuperar. Los efectos que va a tener la pandemia.
Marcos García Montes, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Como siempre, a su disposición. Gracias.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Ahí queda, doctor Guillén. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Sí, Eli, hoy hablamos de drones, cuentan cada vez...
Hola, Eli, buenos días. Los vecinos de Ciempozuelos están...
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan. Estebaliz Uranga, muy buenos días.
Eli, bonita.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hola, chicos, pues hoy con la reciente pregunta del ratito de oyentes.
Bueno, el gallo que
de
hoy...
De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Claro, yo creo que le encanta Onda Madrid, ¿eh?
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. If you got your...
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esta es otra historia.
Y a partir de las 11 recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Matur, en Onda Madrid.
Un rayo de sol vuelve a brillar en mi corazón.
Huesos de momia, belladona. Parece la receta de una bruja cocinando en su caldero. Menos mal que la ciencia nos da algunas garantías más en la actualidad. Seguimos nuestro camino y cada vez tenemos más cerca el kilómetro cero. Lo que se traduce en más ruido y en más gente. Hay un lugar especialmente concurrido y Julia me va a explicar por qué.
Bueno, Fran, ¿eres goloso?
Yo muy goloso.
Sí, pues entonces te voy a llevar a un sitio que seguro que te encantará. Y lo tenemos aquí en el número 10 de la calle Mayor y se llama la Pastelería El Riojano.
La Pastelería El Riojano. O sea, está muy madrileña, ¿no parece?
No, bueno, es cierto que su fundador no era madrileño, como su nombre indica. Era riojano, pero lo que seguro que no sabías es que era el pastelero real.
Los reyes también tenían un pastelero.
Los reyes tenían
para sus
todo.
Cositas, ¿no? Para que les hiciera su delicatessen.
Oye, ¿no sería uno de tus sueños tener un pastelero solo para ti?
Hombre, tener un tío ahí
para ti
24/7 al que pedirle una magdalena.
Sí, bueno, así era. Debían de ser desde luego muy golosos en la familia real. Es verdad que él trabajaba en palacio, pero quería tener su propio comercio y así se le permitió. Otra curiosidad sobre esta pastelería, El Riojano, que como hemos dicho se fundó en el año 1855, por tanto estamos hablando de un Alfonso XIII muy niño que tenía que acudir a todos los consejos de ministros. ¿Tú te imaginas que a ti te llevan a un consejo de ministros con 7, 8 años?
Pues seguramente me aburriría bastante, ¿no?
Te aburriría
porque
seguro.
Porque no sé de qué están hablando, claro.
Claro, no tienes ni idea de lo que están hablando y se dice que Alfonso XIII se dedicaba a desmigar todos los dulces que le llegaban del Riojano, así que su madre, la reina regente, pidió a este pastelero que hiciera un dulce muy duro para que el monarca no pudiera desmigarlo. Se llaman los dulces del consejo y todavía hoy se pueden vender como los ves en esta vitrina.
Ah, sí, o sea, estos que veo aquí, bueno, estamos manteniendo la distancia de seguridad con la vitrina, pero sí, esos son los dulces del consejo que se siguen vendiendo.
Se siguen vendiendo y además se dice, esto no lo podemos comprobar, que todas las semanas se mandan más de 3 kilos al Congreso de los Diputados de estos dulces.
¿Qué me dices?
Eso parece, tenemos unos diputados que les debe de gustar también el dulce.
Pero que es como una especie de tradición parlamentaria que desconocíamos.
Eso parece, que el riojano también sirve al Congreso de los Diputados. Además te voy a contar un pequeño secreto sobre el riojano. Este es al menos el único sitio que yo conozco en Madrid que vende rojones de reyes durante todo el año.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, que puedes venir en cualquier momento del año aquí a comprarte un rojón.
En cualquier mes del año puedes venir aquí a comprar un rojón a la Pastelería Centenaria El Riojano. Mira, vamos a andar un poquito, Fran. Yo siempre te digo que Madrid se disfruta mirando hacia arriba. Uh-huh. Así que a unos escasos metros de la Pastelería El Riojano, mirando hacia arriba, te vas a llevar una sorpresa. Ya verás lo que vamos a encontrar.
Vale, venga.
y yo esperando cada año a enero para poder comer roscón de Reyes. Como habéis oído, Julia dice que la última parada de la ruta de hoy va a ser de altura. Por el camino, me adelanta que se trata de una rocambolesca historia que tiene como protagonistas al gobierno de España y a un señor de Astorga. La cosa promete.
Estamos delante de una fachada que también tiene su historia.
Vaya, sí tiene su historia, Fran. Yo además creo que esta te va a gustar especialmente porque a mí me gusta llamarla la historia de un hombre que arruinó un gobierno.
¿Cómo que arruinó un gobierno?
Arruinó un gobierno sin él quererlo, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Él no quería. Pero el hecho es que en el año 1845, un señor que venía de Astorga, era Maragato, aparece en Madrid con un décimo de lotería premiado. Pero, ¿sabes qué pasa? Que en realidad no estaba previsto que a nadie le tocara la lotería, porque no solo había que acertar los 5 números, sino que había que acertar 2 números extra, 2 números complementarios. Uh-huh. Sinceramente, Fran, en las arcas del Estado no estaba previsto que a nadie le tocara la lotería.
Hombre, pero una posibilidad habría.
Pero no estaba previsto.
Vale, vale.
Así
y pasó.
Y pasó, imagínate, yo me imagino la cara de aquel funcionario o funcionaria cuando ve llegar a este hombre, Alonso Cordero, a Madrid con su décimo premiado. Y simplemente, no hay dinero para pagarle su premio.
Me estás diciendo que tenían un sorteo de Lotería Nacional, un señor de Astorga gana la lotería, se presenta aquí en Madrid, pide hablar con el responsable, ¿no?
Sí.
Y dice, oye, que he ganado yo la Lotería Nacional.
Sí.
El gordo.
Sí.
Páguenme.
No hay dinero.
¿Cómo no hay dinero?
No hay dinero.
Pero si he ganado la lotería.
Ya, bueno, le podemos ofrecer un trato.
A ver, cuénteme.
El trato que le van a ofrecer a Alonso Cordero es el siguiente. Bueno, el edificio de gobernación, el de las uvas, el del reloj, ya se ha construido y la Puerta del Sol va a empezar a ser el epicentro de Madrid. Y hay un terreno adyacente porque se acaba de derribar el convento de San Felipe que ha quedado vacío. Lo que se le ofrece a este hombre es hacer uso de ese terreno y empezar a construir lo que él quiera.
Pero uso, pero le dan la propiedad del terreno, ¿no?
Le dan la propiedad del terreno.
O sea, ya no estamos solo hablando de inoperancia gubernamental, sino que estamos hablando también un poco de corrupción urbanística.
Un poquito.
Es decir, ceder suelo público a un señor al que no le puedes pagar el gordo de la lotería para que monte lo que quiera.
Bueno, España no ha cambiado mucho.
No, la verdad es que no, en este sentido, ¿no?
Bueno, pues este hombre, aparte de ser un hombre afortunado, le ha tocado la lotería, era un visionario, porque él empieza a entender cómo la configuración demográfica de Madrid está empezando a cambiar. Y decide que las casas en Madrid quizá deben de dejar de ser aquellas que son para familias adineradas, no tienen por qué ser tan grandes, no tienen por qué contar todas con habitación para la persona de servicio. Uh-huh. Y va a empezar a construir apartamentos. Son más de 100 viviendas las que hubo aquí y contaban con 7 patios dentro. Y alrededor de esos patios, Alonso Cordero decide montar pequeñas tiendecitas como un centro comercial. Uh-huh. Bien. Bueno, pues
se hace como una especie de complejo que incluye viviendas y comercios.
Vivienda y comercio, y además de mucho lujo. Uh-huh. Bien. El hecho es que antes de que este edificio estuviera terminado, en el año 1846, está prácticamente ya rematado, todas las viviendas se habían vendido. Pero no se quedó contento con esto porque Alonso Cordero llegó a ser diputado en las Cortes.
Ah, o sea que aprovechó su recién adquirida presencia e influencia en el centro de Madrid para encima pasarse a la política.
Exacto. Esto es verdad que empezó a remover un poco ciertos recelos, sobre todo alrededor del Palacio Real. Isabel II no está muy contenta con que este hombre tenga tanto dinero, quizá el hombre con más dinero de todo Madrid, y sobre todo ya tiene poder. Y además es un hombre querido por el pueblo porque era un hombre generoso. El día de la inauguración de los edificios Cordero, este hombre ha mandado a Isabel II una misiva, una carta. Le dice que nada le haría más ilusión que fuera la mismísima reina quien viniera a inaugurarlos. La reina se indigna,
dice que no.
De ninguna de las maneras. Él era un hombre tozudo. Y le dice, bueno, si usted viene a la inauguración de estos edificios, yo alfombraré con monedas de oro la entrada. Isabel II también se enfadó, Fran.
¿Por qué? O sea, porque él estaba intentando buscarse el favor de la reina para que viniera.
Exacto, pero Isabel II decía que si ella pisaba monedas de oro, si la pisaba de cara, pisaría su cara, y si la pisaba por la cruz, pisaría el escudo de España.
Pero bueno, que eso es hilar muy fino también por parte de la reina, ¿no?
Más fino. Y Alonso Cordero, cuando decidió mandarle una tercera misiva a Isabel II prometiéndole que no pisaría esas monedas de oro y sin embargo las rodearían. Dado que se pasó noches y noches ayudado por personas que contrató colocando monedas de canto.
De esa manera ya quien pasaba por ahí no pisaba ni la cara ni la cruz.
Eso es. Sabemos que Isabel II llegó, vio todas aquellas moneditas. ¿Te imaginas lo que hizo?
¿Qué hizo?
Tirarlas todas abajo.
Pero bueno, pero ni con esas.
Ni con esas.
Un poco estúpida la reina, ¿eh? También.
Oh, tozudos los dos, ¿verdad?
¡Ay! Vender lotería y no poder pagar el premio. Lo que no haya pasado en este país. En esta ruta de Mactur hemos recorrido de principio a fin la calle Mayor. Desde la muralla islámica hasta prácticamente la Puerta del Sol. Por el camino hemos conocido dos de los negocios más antiguos de España. La farmacia de la Reina Madre y la pastelería El Riojano. Y hemos recordado uno de los peores atentados que han ocurrido en nuestra ciudad. El de 1906 contra Alfonso XIII, que acabó con la vida de 23 personas. ¡Qué ganas de saber dónde iremos la próxima semana! Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. ¡Hasta pronto!